Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días estuvo con nosotros aquí en La Linterna el doctor José Cabrera, médico forense. Lo hacía tras un videoblog que me llegó, le llamé, es buen amigo, para denunciar la falta de autopsias a los fallecidos por COVID-19. ¿Por qué? Decía que no se podía entender cómo no se estaban haciendo autopsias. Eran fundamentales porque podrían aportar muchísima información para derrotar el virus. Pues bien, hoy hemos sabido que han empezado a practicarse autopsias y que los resultados, al parecer, son muy interesantes. Se podría decir incluso que modifica parte de la idea que se tenía sobre cómo mata el virus. Entramos en el mundo de la ciencia como cada miércoles y para ello saludamos a Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, te pido que me resumas en una frase por qué las autopsias son claves.
Bueno, son claves. Primero, tú lo has dicho, para saber cómo mata el virus, es decir, cómo actúa ese virus dentro de nuestro organismo, pero fundamentalmente para saber cómo podemos combatirlo en el futuro. Ahora estamos trabajando un poquito a ciegas y las autopsias darán un poquito de luz a los médicos para el futuro, sin duda.
Hay que mirar los datos. En las últimas 24 horas se han producido 400 muertes, algunas más. Superamos los 22.000 fallecidos. Hemos dejado atrás el pico, se supone, de esa meseta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la meseta va a ser muy larga, por desgracia. Es una meseta muy prolongada.
Muy aplanada, sí.
Sí, nos va a costar mucho reducirla. ¿Tú recuerdas que hace un par de semanas hablábamos de esas famosas 3 T's para combatir el virus? El tiempo, actuar a tiempo, antes que nadie.
Sí, sí.
Los test, tener cada vez más test en la población. Y taparse la cara, los sistemas de mascarillas, sistemas de protección. Pues hemos fallado en las tres T's, se ha fallado en España y por eso esta meseta, creo, que nos, ojalá me equivoque, nos va a costar superarla un poquito más que otros países cercanos.
Oye, ¿tienes alguna explicación de por qué no se hicieron autopsias?
Bueno, en principio porque se decía que son peligrosas. De hecho, lo son. Hay que tener en cuenta que este virus, incluso en un cadáver, puede producir contagios. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero bueno, los médicos forenses están acostumbrados a trabajar en condiciones biológicas y toxicológicas muy determinadas y se saben proteger. No se hizo con esa excusa o con esa razón, se está empezando a hacer, se han hecho en China, se han hecho en Italia y ahora se empiezan a hacer en España y creo que es una buena noticia que se hagan. Tenemos que saber un poquito más cómo mata ese virus.
Vamos a por el experto, George.
Muy bien, claro que sí.
Saludamos a... Atentos, ¿eh? Don Santiago Ramón y Cajal. Es jefe del Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Doctor Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo de Santiago Ramón y Cajal, la verdad es que a uno se le pone la piel de gallina. De familia, ¿no?
Sí, era el hermano de mi bisabuelo.
Qué grande. Qué grande, ¿no? Qué fuerte, qué orgullo y qué nombre más fantástico. Enhorabuena de entrada, porque la tarjeta debe ser alucinante llegar a un sitio y dar la tarjeta. Pero bueno.
Sí.
Santiago, la primera pregunta es evidente para alguien que no sabemos de esto. ¿Por qué se ha tardado tanto en hacer autopsias en el caso del COVID-19?
Pues mira, es muy buena pregunta y una respuesta un poco más compleja. Yo creo que la estaba analizando muy bien George, ¿no? El que hablaba anteriormente.
Sí.
Es decir, desde el principio hubo una recomendación muy seria por parte del Ministerio de Sanidad de que no se hicieran autopsias por el riesgo de contagios, de difusión, la peligrosidad. De hecho, se han hecho muy pocas, ¿eh? En China y en Italia publicadas hay muy pocas, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero nosotros ya, muchos médicos, tanto clínicos como patólogos, llevamos ya semanas diciendo que teníamos que hacer autopsias, que se tenían que tomar más muestras también de pacientes, incluso antes de morir, según qué tipo de patologías, para aprender más de la enfermedad. Y es nuestra responsabilidad y es lo que queremos y tenemos que hacer. Entonces, ahora se van a empezar, se empezó una esta semana y estamos también en Valdebrón ya a punto de empezar. ¿Y por qué están siendo tan complicadas? Pues hay varias razones, ¿no? Una parte de las recomendaciones más o menos oficiales de que no, el tema de la peligrosidad, y sobre todo porque las instalaciones en general de las salas de autopsias en los hospitales españoles no son las más adecuadas en líneas generales.
Ya.
Entonces, en principio solamente hay menos de 10 salas, en torno a 5 o 6, que cumplen los criterios estrictos de seguridad nivel 3.
Pero pregunto, ¿hay institutos anatómico-forenses?
Bueno, sí, hay algunos que también deben tener salas de autopsias en condiciones de seguridad.
Ya.
Pero a lo que voy, por ejemplo, nosotros en el Valle de Hebrón, que estamos ya a punto de empezar, nos está costando tiempo, porque también tenemos hasta los sindicatos, ¿no?, de los técnicos amenazándonos de denunciarnos, etcétera, si empezamos sin tener todas las precauciones posibles. Estamos pendientes de los últimos retoques de los servicios de mantenimiento y de riesgos laborales para el tema de la seguridad laboral, ¿no? Pero porque estamos realmente ansiosos ya de empezar.
Claro. Jorge.
Porque es fundamental, doctor, empezar a hacer autopsias, seguir haciendo las autopsias que se han hecho en China y en Italia, entre otras cosas, porque los primeros resultados que nos llegan de esos países, sobre todo de las últimas italianas, han arrojado sorpresas sobre cómo actúa ese virus dentro del cuerpo, que no es tan directamente relacionado con el aparato respiratorio como hasta ahora pensábamos.
Sí, correcto. O sea, el tema es que inicialmente del virus ya se conocían cosas, porque es primo hermano de los dos SARS previos, ¿no? Se sabe dónde se integra en el organismo, el receptor y en qué células. Entonces, no solamente en el sistema, en los alveolos, ¿no?, en los pulmones, sino también sabemos que hay receptores en el hígado, en el riñón y también en células endoteliales, que es a lo que vamos, ¿no? A nivel del sistema vascular también puede producir y produce una patología relevante con alteración de los vasos, lo cual puede conllevar alteraciones secundarias muy importantes, fundamentalmente de la coagulación y formación de trombos sanguíneos en los vasos pequeños, ¿no?, que es lo que se está viendo en muchas de las biopsias y patología de autopsias. Aquí un pequeño inciso. Yo creo que también el tomar muestras o biopsias de los pacientes en las diferentes fases de la enfermedad es muy importante también para conocer cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? Porque muchas veces en las autopsias ya la enfermedad está muy evolucionada,
claro.
Entonces a veces es difícil, ¿no?, saber un poco la cadena de hechos que han ido aconteciendo. Pero bueno, sí, bien.
No, iba a preguntar, ¿es causa-efecto directa ese análisis, esa autopsia, esa anatomía patológica con el tratamiento, con el encontrar la medicina correspondiente para curar?
Bueno, digamos, no. Bueno, hay varias decenas ya de fármacos que se están utilizando, aunque hay 4 o 5 que son, digamos, los más habituales. Y, de hecho, la semana pasada, en los artículos en Science in Nature, ya proponían otros más inhibidores en función, fundamentalmente, de la estructura del virus, ¿eh?, de las proteínas del virus y cómo inhibir la proliferación del virus y la internalización en las células. O sea, nosotros, fundamentalmente, en los estudios patológicos, en este caso y en general como patólogos, lo que hacemos es ponerlo todo en el contexto tisular, ver un poco qué células están alterando, cómo se están alterando, cómo se comporta aquí el componente inflamatorio, que aquí, por cierto, es muy importante, y este contexto es el que hacemos nosotros, los patólogos, fundamentalmente. Entonces, nuestra aportación, conjuntamente con los estudios más básicos de los virólogos y biólogos moleculares, es lo que está ayudando a avanzar mucho en el conocimiento de la enfermedad.
Claro, Jorge. Y uno de los importantes avances que puede otorgar estas autopsias es también saber entender las diferentes fases, usted lo decía, de la enfermedad en el paciente vivo, evidentemente, que ayuda a prever al doctor, a la doctora que lo está atendiendo, por dónde puede evolucionar. Y en este sentido hay algunos síntomas, hemos visto síntomas relacionados, que parecían más relacionados con la enfermedad cardiovascular. Ha habido gente incluso que ha ingresado al hospital pensando que tenía unos síntomas parecidos a una angina de pecho y podían haberse producidos por el virus. Esto está cambiando cada día. Me imagino que estos síntomas cardíacos ahora tienen mejor explicación después de estudiar estas autopsias.
Sí, correcto, sí. Se está viendo también patología cardíaca secundaria al virus en algunos de los casos publicados por la patología vascular endotelial que le decía anteriormente, ¿no? Puede producir pequeños trombos y por tanto patología isquémica secundaria en el músculo cardíaco, ¿no?
Lo cual obligaría a un tratamiento diferente, claro, o algún tipo de tratamiento lateral a los habitualmente utilizados.
Sí, sí, bueno, teniendo, sabiendo que la patogénesis, o sea, la causa, en este caso puede ser microtrombos, lógicamente hay que ir por tratamientos antitrombóticos, ¿no?
Qué eso curioso. Vale.
Pero también es que no solamente, a ver si tenemos, estamos en una fase, pues, iba a decir que muy excitante y también muy preocupante, porque realmente hay muchos ángulos por donde estudiar la enfermedad y estamos un poco como locos, ¿no? Simplemente claro. Un apunte de los ¿cuánto llevamos con el COVID? 3 meses, más o menos, 4 meses. Pues ya hay más de 1.200 publicaciones de estos 3-4 meses en relación con el COVID en todo el mundo. Es decir, se está estudiando muchísimo desde diferentes ángulos, pero nos queda mucho por conocer. No sabemos, por ejemplo, las secuelas que puedan quedar en los pacientes que se recuperan. Esperemos que sean mínimas, pero no se sabe. También hay dudas de cómo pueden quedar muchos de estos pacientes. ¿Me entendéis? Entonces, estamos en una fase que necesitamos todo el apoyo posible, ¿no?, de las instituciones para poder seguir investigando, poder hacer las autopsias, poder colaborar con los centros de investigación básico, que, por cierto, yo no entiendo, y muchos, por qué están cerrados todavía. Están todos en sus casas, en los centros de investigación tan punteros que tenemos en España. En fin, son cosas que son difíciles de entender en la situación actual y que yo creo que habría que darse prisa para remediarlas.
Seguiremos en contacto, ojalá, esas autopsias den luz y nos las pueda explicar también como lo ha hecho hasta ahora don Santiago Ramón y Cajal. Ojito, son palabras mayores. Doctor, bueno, jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Valdebrón, gracias por la asesoría.
A ustedes, muchísimas gracias por llamar.
Buenas noches, Santiago.
Adiós.
La verdad es que las puertas son infinitas. Bueno, ¿te has fijado que te ha llamado George?
Esa sí, bola, claro. Ya vas creando escuela.
Digo que las puertas son infinitas y, bueno, habrá muchos días más para seguir hablando de la investigación del COVID. Gracias, Jorge Alcalde, como siempre.
Sin duda, porque hay muchos misterios todavía que resolver. Un abrazo fuerte.
Adiós, amigo. Chao.